bueno, ¿qué no?
Bueno, ¿conocés acá, Eduardo, la radio nueva?
¿Vos sabés que no?
Ah, mirá vos.
Listo, primera nota de verano.
Cuando se pueda, te venga, venís para acá.
Acá.
Recordemos que era Eduardo también era director era el cargo de Enlazca. Sí.
Coordinador.
Ah, de Enlazca local cuando existía una ley de medios, cuando existía la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Épocas.
Sí, qué época, ¿no? Que ya de eso vamos a hablar en algún momento.
Por eso tiene que
claro,
venir.
Claro, tiene que venir, sí.
Para llenar de contenido el reconstruyendo, reparando.
Sí. Sí, y sabe mucho Eduardo de todo eso.
Justamente. No tanto como ustedes.
No. Sí. Eduardo, lo hemos convocado para que nos cuente lo que está pasando en los tribunales de Bahía Blanca, donde se está juzgando a represores de la época de dictadura y previo, ¿no?
Previo a la
triple A. Así que ponenos un poco en contexto, Eduardo, por favor.
Bueno, a pesar de que han transcurrido ya 45 años, se llegó a esta instancia de juzgar a esta organización criminal que actuó previo al 24 de marzo del 76 en muchos lugares del país y, por supuesto, incluido Bahía Blanca. En el caso específico de esa ciudad del sur argentino, allí se están juzgando a cuatro personas, cuatro acusados de haber formado parte de esta organización criminal, porque lamentablemente la mayoría de los que estaban acusados de los que se pudo haber acusado ya están fallecidos, pero en realidad estamos hablando cuatro personas que integraban el cuerpo de seguridad del rector, el Remus Tetu, que en ese momento era la máxima autoridad, año 1975 en la Universidad Nacional del Sur, y a partir de ese listado es que se los vincula a esta organización criminal. Es decir, si querés te grafico un poco el contexto y la previa como para que
entiendan, ¿no? Sí, ilustranos.
Bueno, en Bahía Blanca tiene sus propias características, ¿no? La ciudad más importante del sur, con una conformación militar relativamente importante, ¿no? Allí está la base de Puerto Belgrano, que es la sede institucional de la Armada, de la Marina, el quinto cuerpo de ejército, también una fuerza relativamente importante, también tiene sede la Fuerza Aérea, bueno, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y demás. Allí hubo un centro clandestino de detención muy, muy conocido, la Escuelita, y otro centro clandestino que funcionaron en dependencia de la Armada. Pero bueno, previo a eso, al igual que en el resto del país, tiene su origen la AAA y su bajada directa a partir de la línea sindical. Porque yo identifico en realidad, cuando hablamos de AAA o de organizaciones criminales de derecha y demás, tenemos que leerlo en clave continental, ¿no? Su origen a nivel internacional, su explicación que viene, entiendo yo, a partir de la Revolución Cubana, el protagonismo que adquiere Estados Unidos en tratar de impedir que esa revolución se replique en otros lugares del continente. Después viene la doctrina de seguridad nacional, el plan Cóndor y demás, sería largo para explicarlo, pero ya específicamente en el territorio nacional, la necesidad de parte de estas organizaciones de derecha de, digamos, contraponerse a toda esta impronta y mirada de ideología de izquierda que venía, y que traía y que tenía mucha llegada a los grupos juveniles, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Entonces, a partir de allí, es lo que yo identifico como la pata, si se quiere, institucional o política, en nombre de López Rega, la pata sindical o gremial, en nombre de José Ignacio Rucci, y la pata militar, si se quiere, en nombre de Videla y de Mancera, que en ese momento ellos después fueron integrantes de la fuerza y Videla en particular fue presidente, pero antes tenían cargos importantes en lo militar, y no se puede circunscribir, por lo menos en lo que yo interpreto, solamente a López Rega como creador de la AAA y como no lo veo un tipo tan capaz,
claro,
como para haber sido el jefe, el conductor de esa organización criminal. Y en Bahía Blanca se siguió como esa línea sindical, ¿no? Ponce ligado a Rucci, y en función de ello, él es el coordinador o el conductor de la represión en Bahía Blanca. Y en ese sentido, ya en el 73 ya hay hechos de violencia, atentados y demás, que en los cuales se acusa a la juventud sindical peronista que dependía específicamente de él. Rodolfo Fito Ponce era diputado nacional, fue el secretario general de las 62 organizaciones en Bahía Blanca, secretario general de la CGT, y si bien pertenecía a un gremio bastante pequeño en términos de volumen de afiliados, como era Urgara, de recibidores de granos, que si bien tenía relativa importancia en Bahía Blanca, porque recordemos que allí está
claro,
el puerto,
sí.
Pero él basaba su apoyo más que nada en los gremios pequeños, portuarios, transporte, granos, músicos, y bueno, en contraposición a otros gremios, como la UOM, Unión Obrera Metalúrgica y Empleo de Comercio, que tenían más volumen de afiliados, como que quedaron en el medio. Y políticamente enfrentados a los Ponce estaban los Bustos, los hermanos Bustos, que en ese momento comandaban la UOCRA, y otros gremios también como prensa, como universitarios y demás. Por eso yo siempre digo que en Bahía Blanca, si hay que ver de dónde provenían los represores o los integrantes de las patotas que formaban la AAA, hay que orientar o poner la mirada sobre los gremios que apoyaban a Ponce, los portuarios, transporte, Urgara y demás. Y si uno quiere investigar cuáles fueron las víctimas y la procedencia, y hay que buscarlas en esos gremios que estaban enfrentados a Ponce, la UOCRA, universitarios, prensa, gráficos y demás. Así que bueno, lo ocurrido en Bahía Blanca fue realmente tremendo. Los atentados y hechos de violencia del 73, ya empiezan a aparecer los asesinatos a gremialistas, más que nada vinculados a la UOCRA, trabajadores de la construcción. 74 y 75, hay dos pampeanos que eran trabajadores de la UOCRA, también se los vincula a la juventud de trabajadora peronista. La juventud trabajadora peronista, para graficarlo, pertenecía, o para contextualizar, digo, pertenecía a la izquierda del peronismo, claro, y la juventud sindical peronista a la derecha del peronismo. Entonces, recuerdo a Hugo Ardiles, un joven de Rolón, y Orlando Walker, otro joven de Jacinto Arauz, eran como dos hermanos, dos personas muy amigas, siempre estaban, trabajaban juntos, las obras en construcción las agarraban juntos, y es una noche del mediado del 75 salen a festejar el cumpleaños de Hugo y allí son secuestrados, sus cuerpos aparecen asesinados en la vera de la ruta, y bueno, ese también es un asesinato que se liga a los Ponce, ¿no? Y después obviamente en el 75 hubo asesinatos a estudiantes, porque ya es allí donde se produce un cambio en el rectorado, un cambio de ministros de educación, asume Ivanisevich a nivel nacional, y ya con un discurso que tenía mucho que ver con la mirada represiva en esa época, había que exterminar o eliminar de los claustros universitarios a todo aquello que tenía olor a izquierda, digamos, y a la infiltración marxista en las universidades. Entonces allí sí se producen. En total estamos hablando de 24 asesinatos en toda esa época en Bahía Blanca.
¿Y Carlos David cómo entra en esta historia?
Estudiante. Bueno, Carlos David es un estudiante que va de Guatraché a Bahía Blanca sobre fines del 60, él se inscribe en contador público, y bueno, y allí empieza a militar en la juventud universitaria peronista. Más que nada, era un militante de base, no era que en ese momento inclusive había muchos chicos que tenían claridad conceptual, un nivel de oratoria
capacidad
dirigencial,
sí.
Digamos. Claro. Era un militante de base, desarrollaba más que nada en algunos barrios, y específicamente en la universidad, en el comedor universitario, que cuando asume Remus Tetu, que era uno de los tantos rumanos que llegan al país, no sé si la palabra es exiliado, entiendo que no, digamos refugiado, refugiado nazi, que se le dio cobijo en el país en la década del 50, después empezó a trabajar como columnista en la Nueva Provincia y llega a la universidad, pero llega con ese prontuario de haber sido un refugiado nazi y antisemita y vinculado al nazismo en su país, en Rumania, también llega con un currículum vitae que era improbable. Es decir, él se adjudicaba tener determinados títulos, como otros profesores que tuvo la Universidad Nacional del Sur, pero nunca se pudo comprobar la existencia de ellos. Entonces, era la persona ideal en ese momento, desde el punto de vista ideológico, para que de esta gestión del ministro de Educación, Ivanisevich, lo pusiera al frente de la universidad, y a partir de allí es donde empiezan a aparecer los asesinatos de estudiantes. En abril del 75 es el primero, seguramente lo habrán escuchado nombrar o habrán leído por allí, Guatus Ilerruelo, que era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, un chico que militaba en las filas del comunismo.
¿Cómo era su nombre, Eduardo?
Ilerruelo, el apellido Guatus, le decían.
Guatus Ilerruelo.
Guatus Ilerruelo es, bueno, es muy conocido, aparte es el símbolo, el ícono de ahí de la represión en términos de víctima. Y además fue un asesinato muy 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 atroz, tremendo, en cuanto a que fue asesinado en presencia de los estudiantes, es decir, ocurrió en las galerías de la universidad, en la oportunidad de que Guatu procedía a inscribirse en una materia, y aparecieron los matones allí y lo asesinaron a quemarropa. De hecho, hay testigos. Uno de estos cuatro acusados que tenemos hoy en el juicio es una de las personas que participó en ese asesinato. Ajá. Y después los otros están acusados, pero ya de haber formado parte de asociación ilícita. Es decir, es muy difícil comprobar
que ¿quién tiró el
parte
tiro?
De tal o cual asesinato, pero claro, sí de haber formado esta organización criminal. Y respecto a David, ocurre en noviembre del 75, ya es el séptimo o octavo estudiante que es ultimado, y es recordado no por haberlo conocido a David, sino por cómo se produjo el hecho. David es secuestrado la madrugada del 20 de noviembre del 75, él ya había estado amenazado, la famosa fiambrera, que es el nombre del vehículo en el cual circulaba esta patota o los matones de Ponce por la ciudad de Bahía Blanca, lo había levantado un par de meses antes y lo había amenazado, y bueno, en esa oportunidad lo soltó. Después hubieron dos irrupciones de la patota en la pensión, también buscándolo a David, y después hay testigos de que los días previos al secuestro de él, él intentó volver a la pensión y encontró la fiambrera estacionada frente a la pensión, y él regresó y no volvió. Y esa noche
secuestraron.
¿Cómo es la palabra?
¿Lo secuestraron?
Claro, sí, pero digamos, lo engañaron con otro vehículo, ¿no? Le dieron un blanco.
Lo embaucaron.
Y, claro, entonces en ese sentido él entró a la pensión, bueno, lo secuestran, lo llevan y aparece su cuerpo colgado de un puente con 49 tiros de ametralladora y demás. Claro. Y en ese sentido es muy importante también lo que encontré en el expediente de la causa David de ese momento, estamos hablando de 1975, en cuanto al análisis que hace el perito sobre las balas encontradas.
¿Qué dice?
Porque él dice que se encuentran balas de tres calibres diferentes, 11.25, 9 milímetros y 11.70, que son los cartuchos de Remington que pertenecen a una Itaca.
A una Itaca.
Claro, y más abajo, esta misma pericia dice que de las vainas calibres 9, se determina que corresponden a dos armas distintas. Entonces lo que quiero decir es que el dueño de la pensión, él habla de que los secuestradores eran cuatro. Y la pericia balística habla de que había tres balas diferentes, pero se utilizaron cuatro armas. Entonces, estamos hablando de cuatro secuestradores y estamos hablando de cuatro asesinos. Es decir, todos tiran, todos son asesinos, todos son responsables, todos tienen la obligación de guardar silencio en el futuro. Y si todos tienen la obligación de guardar silencio en el futuro, eso garantiza el pacto de impunidad. Y si se garantiza el pacto de impunidad, explica el por qué durante estos 45 años nunca hubiera aparecido un arrepentido, porque si hay alguien que se lo pueda acusar, no puede decir, no, sí, yo estuve, pero yo no tiré.
Claro,
no, en realidad tiraron todos. Sí. Entonces, Entonces, esto garantiza un poco el pacto de impunidad y explica el pacto de silencio de estos tipos, porque realmente no se sabe nada, ni de estos 24 asesinatos, ni de los que ocurrieron a posteriori, el 24 de marzo, que habla de que todos fueron fusilamientos, y eso explica un poco la lógica de la represión, ¿no? De esos términos.
Tuki, ¿tenés memoria de haber visto los diarios de esa época, de haber visto La Nueva Provincia, cómo tituló, si tituló enfrentamientos y cómo lo relató al hecho?
Y la Nueva Provincia, bueno, es un capítulo aparte. Por eso. Y mereceríamos un día completo para hablar de La Nueva Provincia. Uh-huh. Y hasta yo dije el otro día cuando declaré que me parecía que debía estar en el banquillo de los acusados. Claro, sí. Ya la dueña de La Nueva Provincia, la ex directora Diana, no está presente, digamos, ya ha fallecido. Pero bueno, le sobrevive su hijo Vicente Massot, que además es apologista de la dictadura y reivindica el terrorismo de Estado abiertamente. Uh-huh. Pero bueno, sí, en la mayoría de los casos se hablaba de fusilamiento, más es un término que se empezó a utilizar después del 24 de marzo, más precisamente, pero los fusilamientos existieron antes y la lógica también de estos tipos tenían que ver con que arrojaban los cuerpos en la... a la vera de la ruta, además, y hay muchas similitudes. Pero bueno, en particular La Nueva Provincia, es necesario decir que desde las solicitadas, desde las columnas de opinión, desde las noticias, las propias fotografías, ellos legitimaban la represión. Y ellos contraponían, por ejemplo, yo puedo hablar de esto porque digitalicé los diarios del 70 al 74, me acuerdo, hace unos 15 años atrás, viajaba una vez por semana a Bahía Blanca y asistía a la biblioteca para digitalizarlo, y después hice una especie de estudio, análisis de cómo ellos abordaban uh-huh. Todo este tipo de informaciones, y ellos contraponían la figura de delincuente subversivo a la integridad de la sociedad, a la familia, a los valores, a la responsabilidad, a la moral, a las buenas costumbres, en definitiva, a la religión. Y terminaban apostando la restauración de ese orden y la lucha antisubversiva, englobando a todo aquel que tuviera idea de izquierda como delincuente subversivo, ya sea porque leyera algún libro que se pudiera catalogar en ese momento de libro rojo, o que se manifestara simplemente en reclamo de algún derecho por mejores condiciones de estudio en la universidad o para que se rebajara el ticket de acceso al comedor universitario y demás. Es decir, para ellos todo era subversivo y eso explica un poco la lógica de el volumen o del número de 30.000 desaparecidos a lo largo y ancho del país, ¿no? Uh-huh. Se liquidó, se aniquiló y se exterminó a toda una generación sin discriminar y sin diferenciar los niveles de compromiso de cada uno de los compañeros y las compañeras.
Estamos hablando con Eduardo Tindiglia, ex diputado provincial, pero hace poquito declaraste ahí como testigo, nos adelantabas eso, ¿en calidad de qué declaraste, Eduardo?
Bueno, el fiscal me pidió que aporte un poco de información respecto, principalmente al caso David. Yo había hablado con muchos testigos, con muchas personas, todo nace en el 2005 cuando le hacemos un homenaje en Guatrache, junto a otra persona que lamentablemente que está fallecida, que era Guillermo Arcel, un escritor reconocido pampeano,
enorme,
en un accidente de tránsito, claro, hace 3 años. Uh-huh. Guillermo había sido docente de la secundaria de Carlos David en Guatrache, entonces, bueno, empezamos a mitad del 2005, en noviembre se cumplían 30 años, decimos, bueno, vamos a organizar, pero no teníamos ningún dato, absolutamente nada, no conocíamos ni un amigo ni un conocido, compañero de universidad en Bahía Blanca. Entonces, recuerdo que un día viajé y volví a la pensión. Digo volví porque yo viví en esa pensión. Uh-huh. En la década del 80 yo estudiaba en Bahía y viví en esa pensión y dormí en la misma pensión y en la misma cama que David, sin saberlo. Esto el dueño de la pensión me lo comenta el último día. Pero bueno, más allá de esto, en el 2005 vuelvo a la pensión y ya el dueño era una persona que ya tenía problemas de salud, una persona mayor, problemas para recordar. Entonces me dirijo a los organismos de derechos humanos que había. Y a partir de ahí empiezan a aparecer los primeros datos, compañeros, contactos, demás. Y después, bueno, es un efecto multiplicador, ¿no? Una persona nombra 2 o 3 y así. Y bueno, hicimos ese homenaje y fueron una docena de personas, de amigos, conocidos y compañeros de David a Guatrache. Y después, bueno, seguí entrevistando, porque es tan trágico como apasionante la época, claro, ¿no? Te atrapa. Uh-huh. Uno quiere saber y averiguar e investigar. Y estuve 2 o 3 años hasta el 2008, 2009, involucrado con toda esta historia. Y todos esos datos son los que aporté el otro día en el juicio, cuando me tocó testimoniar. Se trataba de la figura de testigo de concepto. No viví la época, porque cuando lo matan a David yo tenía 7 años, pero aportaba en calidad de
investigador.
De trabajo de investigación que había realizado. Y bueno, y a partir de allí, fueron a declarar varios, y algunos otros lo van a hacer ahora en las próximas audiencias, y también aportar datos sobre otros hechos investigados, que ya te digo, guardan muchísima similitud en cuanto a la forma, las metodologías y demás, que hacen que se pueda ligar con esta organización criminal que se está juzgando, ¿no?
Que estaba compuesta por, los procesados vivos que están ahí en el banquillo son Raúl Alberto Aceituno, si no me equivoco, si estoy leyendo bien, Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. ¿Es así, Eduardo?
Sí, Aceituno es la persona que está acusada de haber sido parte de la patota que asesinó a Guatus y Leruelo en los pasillos de la universidad en abril del 75, y también, por supuesto, había integrado la organización criminal en otros hechos. Uh-huh. Los Bien. Otros 3 personas, acusados de asociación ilícita, Curcio es muy conocido, es un ex corredor de Speedway, ha venido a La Pampa en numerosas oportunidades a correr en diferentes circuitos, uh-huh. Ha sido campeón nacional, campeón americano, y de hecho tiene muchos conocidos a lo largo y a lo ancho de la provincia de La Pampa, y es un poco el símbolo de que figuras ligadas al deporte en Bahía Blanca, tengo otros nombres, no los puedo dar públicamente porque no tengo pruebas, pero hay uh-huh. varios que han sido líderes, ídolos populares, uh-huh. y que estaría bueno que en algún momento también estén sentados en el banquillo de los acusados, porque el otro día también escuchaba una persona que declaró que fue secretario del gremio no docente de la Universidad Nacional del Sur y se tuvo que exiliar. Y él contaba que la lógica era que para amedrentar o para generar temor o disciplinar a través del terror, la lógica indicaba que las personas que estuvieran integrando las patotas de AAA fueran personas reconocidas, no personas desconocidas.
Ajá, claro.
Entonces, en ese sentido, se buscaba a estas personas. Hay, por ejemplo, Forcelli, que vos lo mencionaste, sí. Es un exjugador de básquet. A recordar que Bahía Blanca es la capital del básquet.
Sí.
Numerosos clubes que desarrollan esa actividad. Y bueno, eran personas relativamente conocidas en Bahía Blanca. Curcio, porque después eran más conocidos. Pero después están los hermanos Chisú, que no pudieron ser juzgados porque fallecieron antes. Hay personas ligadas al gremio, Roberto Sañudo, los Argibay, padre e hijo, fueron las personas que están acusadas del asesinato de Cileruelo junto con Aceituno. Es muy loco pensar, ¿no?, que forma parte de una organización criminal el padre y el hijo. Uh-huh. Hay casos a nivel país, digo, uh-huh. Entiendo, pero serán muy pocos. Y más pensando que esa persona, ese joven, Pablo Argibay, bueno, ahora ya ha fallecido junto con el padre, debió ser un adolescente en esa época. Y si usted tiene la oportunidad de googlear a través uh-huh. de internet Pablo Argibay, después terminó siendo un reconocido cirujano en La Plata.
Te iba a decir.
Y una persona muy importante que como tantas otras de esa época represiva, uh-huh. pudo incorporarse a la sociedad disimular su pasado. Y después su muerte impidió que hoy se lo esté juzgando. Pero su hermano menor, Daniel Argibay, declaró en el juicio. Y declaró contra el padre y contra el hermano.
Ajá.
Así que es muy movilizador lo que está ocurriendo en Bahía Blanca y uh-huh. absolutamente impactante.
Mira, por eso te queríamos consultar, porque estábamos viendo que estaba esto, que además nos estamos tan vinculados acá en La Pampa, y ni hablar el sur de La Pampa, Huatrache, de donde sos oriundo. por ahí tienen más como capital a Bahía que a Santa Rosa muchas veces, ¿no? Incluso ayer hablamos con Raquel Barabasqui y nos recordaba que habían mandado una patota desde ahí, desde esa universidad, que quizás serían estos mismos personajes u otros, no sé, a romper una toma de la UTN en Pico. No sé si eso estás al, sí, estás al tanto, obviamente, de ese dato.
Sí, sí, me preguntó el fiscal. No es un tema que se haya profundizado lo que ocurrió en la provincia, pero sí, los tentáculos de la AAA en Bahía Blanca. Y antes quiero decir algo, porque se habla de la AAA a nivel país, yo creo que lo que hay que hablar a nivel país es de una confederación, que es lo que desde los ámbitos académicos hoy, que además está ocurriendo algo muy importante, porque se está abordando desde lo académico, hay muchos chicos y chicas que están terminando la licenciatura o algún doctorado, y en sus tesis ya trabajan estas temáticas y hacen un abordaje que desde lo histórico, desde lo periodístico, desde lo testimonial no se podría hacer, porque ellos problematizan situaciones, problematizan épocas, problematizan fechas, actores y demás, y está muy bueno eso. En ese sentido lo de General Pico, que te decía, tenía que ver con la AAA. Ahora, en otros lugares del país, los atentados estaban a cargo de la CNU o estaban a cargo de los comandos de organización,
en La Plata,
de otras organizaciones de derecha. En Bahía Blanca hablamos de la AAA porque cuando se producía un asesinato, un atentado o algo, después aparecía las firmas o en un volante, que son las 3A, la sigla de las 3A, o en un paredón o en un documento. Pero en Mar del Plata, por ejemplo, no actuó la AAA, actuó la CNU, y en Bahía Blanca no actuó la CNU. Ahora, en la conducción arriba de la represión, obviamente encontramos a López Rega, encontramos a las fuerzas militares, la vinculación de Rucci. El asesinato de Rucci nos impide, en términos históricos, saber cuánto más hubiese estado comprometido Rucci en caso de haber seguido vivo. Y nos repregunta, ¿por qué se lo mató? También, ¿no? Son todos temas a problematizar y abordar.
Y hablando de problematizar, te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo es poner sobre la mesa el rol de la AAA en una provincia como esta? Hablar de estos temas en esta provincia.
Bueno, hay que hacerlo. Ojalá que se haga desde el punto de vista académico. Hay algunos trabajos ya periodísticos, entiendo que, o de militancia, digamos, que hacen referencia a eso, pero hay que buscar, investigar roles de actores. A ver, la AAA en Bahía Blanca tuvo sus tentáculos fuera del territorio bahiense. En el 74, en diciembre, está el asesinato de Rodolfo Gini, que era un profesional bioquímico de Huanguelén. La AAA se llegó hasta Huanguelén. No es que había AAA en cada una de las localidades. Pudo haber habido algún informante, como lo hubo después también en la época de la dictadura. Pudo haber sido el comisario o pudo haber sido alguien de ideología de derecha que pasaba información. Eso no se descarta y te diría que más que probable que haya sido así. Después, en enero del 75 hay otro asesinato de un visitador médico que aparece su cuerpo en un camino vecinal de Coronel Dorrego. En enero del 75 aparecen los cuerpos de un profesor y un estudiante, Juan Carlos Prádanos y Daniel Riganti, en la Adela. En enero del 75 es cuando se produce también la toma y la intervención de la UTN en General Pico. Y allí Raquel Barabachi es clara en este sentido, cuando ella habla de que fue una delegación de Bahía Blanca a cargo de Eddie Yáñez, que pertenecía al Sindicato de Músicos, que hoy te dije que el Sindicato de Músicos de Bahía Blanca había sido uno de los gremios que apoyó el nombramiento de Rodolfo Fito Ponce como secretario general de la CGT en Bahía Blanca. Y en la delegación de Bahía Blanca, justamente, llega a ser parte de la intervención de la UTN en General Pico, en ese momento la Facultad Regional de Información, y se encuentra en el recreo mercantil con otro diputado que fue colega de Fito Ponce, que era Carlos Aragonés. Entonces, a partir de ahí van caminando junto con una patota que viene de Ponce, de Bahía Blanca, a tomar la, Lautén en General Pico. Entonces, digamos, hay una línea, hay una ligazón, hay una explicación a esto. Lo que yo te quiero decir es que está muy bueno el trabajo que hace Raquel, de hecho ella después se abrió una causa y creo que declararon unos 20 testigos contra Aragonés y demás, pero me parece que hay que profundizar esta investigación y se requiere, forma parte de un esfuerzo colectivo, no solamente de los militantes, no solamente del periodismo, sino del sector académico. Acá está faltando el sector académico que tiene que abordar este trabajo y problematizarlo. Y a partir de allí entiendo que se van a abrir las puertas a conocer mucho más de esta historia, ¿no?
Bueno, interesantísimo. Esto es la radio pública, Eduardo. A mí me encanta hacer el ámbito de la radio pública para hablar de estas cosas que no son de la tapa del diario, pero son tan trascendentales. Así que bueno, de eso de comunicación sabés. Así que gracias por estos minutos y vamos a seguir consultándote para ver cómo se desarrolla. También podríamos hablar con el fiscal, ¿no? Y con otras personas que nos ilustren sobre este tema.
Bueno, en lo que a mí respecta, por supuesto, agradecerle profundamente y, por supuesto, estoy a su disposición cuando lo disponga.
Enero, febrero, marzo, elegí vos el
día. Y venís.
Sí, sí.
Bueno, gracias, Eduardo. Un abrazo grande.
El abrazo para usted, por favor. Buenas tardes.
Era Eduardo Tindiglia, ex diputado provincial, ex coordinador del AFSCA.